Bueno, escuchábamos una banda indie del sur del Gran Buenos Aires, de Banfield, de Lomas de Zamora, León y los Extremistas, Perseverar.
Buen nombre. Sí. Está cambiado, ¿eh?
Sí, estoy, ahora
como,
estoy.
Como siento... que tiene más ajustados los auriculares.
Sí. Yo estoy chocho, ¿eh?
Claro, está luqueado.
Sí.
Y lo que veo en su gorra,
sí,
ahí con esos hermoso vivos ahí violetas, astillas del mismo palo,
sí,
en rojo. Porque son los integrantes de esta banda, los que nos visitan. Bienvenidos, chicos, hacemos la presentación de Marras. Javier Unrein en guitarra y coros, Alexis Berg en batería. ¿Cómo están?
Bien,
¿cómo están? Bien, todo bien.
Bueno, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.
Es un gusto estar acá.
Por venirse. Sí. ¿Se vinieron de Crespo, Entre Ríos, o andaban...?
No, vinimos exclusivamente al programa de ustedes porque nos invitaron y consideramos que una invitación así no le podíamos decir que no.
Bueno, gracias.
Bueno, nos conocemos de hace tiempo, sí, y es un gusto vernos personalmente, sí, nuevamente.
Nos habíamos visto antes de la pandemia la última vez.
Sí. Bueno,
nos cruzamos
en tribu, nos hemos cruzado alguna vez, sí. Y algún disco anterior le ha llegado.
Ha llegado.
Ahora, eso, ¿no?
Sí,
porque...
Sí, hay disco nuevo hace un tiempo ya, pero
sí,
ahí se los trajimos.
Sí, vinieron con el merchandising, muy bien.
Y vinimos, exacto, con todo.
Hay unos muy lindos stickers,
sí,
el último disco y Realidad Virtual. Muy linda también la presentación, tiene como un relieve, como una especie de...
En realidad tendrías que abrirlo y ver cómo es.
Sí, ahí está. Esto es en vivo.
¿Cómo se llama eso?
Me siento Tinelli cuando está probando un alfajor, por eso, si quiere acompañarme, Willy, mientras yo lo puedo abrir...
Sí, mientras lo abro...
Considere que me puede llevar, quizás me lleva toda la nota a abrir,
bueno,
pero por un,
sí,
problema mío.
Bueno, dame, te lo abro yo porque te veo que estás ahí con la mano un poco...
No, pero yo creo que voy a poder, ¿eh? ¿Sí? Yo hago cualquier cosa.
No sé dónde habrás metido esa mano.
Fue el fútbol, tengo un testigo.
Culpa del fútbol.
Tengo un testigo.
Para no perdernos y no perdernos en la apertura que está haciendo Leo.
Yo ya avisé.
Pará, eso habría que filmar esa gran,
sí,
puerta,
mientras lo filman a Leo.
Si lo filman, va a llevar más tiempo, les aviso.
Sí. Primero de abril van a estar presentándose, que es la buena noticia por la cual vamos a hablar. Y bueno, van a estar tocando en Ulalá Café Concert con Zenón. Cuenten un poco sobre la fecha, obviamente. Después vamos a tirar toda la data, toda, como Dios manda, pero ¿cómo se da la posibilidad de esta fecha con Zenón, con quien ya tocaron, creo que en Crespo?
No, la fecha con Zenón va, sí, a ser en Crespo.
Ajá,
el 15 de abril.
Ah, bien.
Sí,
ahí.
En realidad se dio un intercambio, uh-huh, porque en Crespo había un lugar legendario que se llamaba La Cantina Rock, uh-huh, que ahí se hacían recitales una vez por mes y tocamos mucho, muchas bandas de Crespo y de la zona pasaron, y cerró. Entonces, gracias al club y nosotros la intentamos reabrir y que sea un ciclo de recitales una vez al mes o cada dos meses, hacer algo, ¿cierto?
Ajá.
Entonces, bueno, gracias a Ringo, que por ahí tenemos cierta amistad, pudimos hacer una especie de intercambio, digamos. Nosotros hacemos el primero acá, uh-huh, y después van ellos a Crespo.
¿Y ya se conocían con Zenón, o es la primera vez?
No,
que van a...
No, con los chicos de Zenón no nos conocemos. Sí, con Ringo, obviamente,
sí,
que han dado en muchos recitales, ya estuvimos hablando,
sí,
fuera del aire, que lo conocemos de hace mucho. Bueno, se dio la posibilidad de tocar.
Bueno, pude abrir.
Sí,
pude abrir,
está buenísimo.
Contra todo pronóstico, como se llama la última canción de Joaquín Sabina, pude abrir este disco. Qué hermoso, ¿eh?
Sí.
Es ese juego
no
de las caritas,
digamos.
Ajá, porque claro.
Es un disco, no disco.
Sí. Claro, es verdad,
es
porque
buenísimo.
Viene el
sí,
código QR.
Todos atrás. Caímos.
Pero hermoso, me encanta esas fichas, no sé cómo, sí, se llama muy bien, cuando uno va como cambiando. Hay un disco de Nikita Nipone,
sí, sí,
que tenía esa lógica que uno va como girando, en este caso,
claro,
vamos,
sí,
poniéndole.
Cada tema, le contamos a la gente, tiene como un dibujo distinto,
sí,
enfocado a lo que es el tema, o relacionado al tema, digamos.
Uh-huh.
Y atrás tiene la letra, es una especie de medio lúdico.
¿A quién se le ocurrió? ¿A todos?
A mí, por ahí yo soy un poco más, o Martín también somos por ahí un poco los ideadores de las cosas más artísticas y queríamos hacerlo dibujar por alguien, gente, pero por ahí salía un poco saladito y ya no teníamos presupuesto y bueno, me tocó dibujarlo a mí, así que experimenté un poco en el arte digital, ahí bueno, es lo que salió humildemente.
Hermoso, la,
sí,
verdad,
no,
que
no.
Muy lindo.
Uh-huh.
Siempre decimos lo mismo cuando estamos ante un objeto,
uh-huh,
y hay mucha gente que nos escucha a través de la radio que no está viendo lo que sucede. Claro. ¿Cómo somos lo más gráficos, descriptivos posible para que se entienda? Es muy difícil.
Háganlo ustedes, que son los que hablan siempre.
Nosotros vamos a intentar. Pero es un rectángulo, ¿no? Que tiene una cara sufriente.
Sí.
Se ve debajo, se ve sangre, ¿no? Sale de los ojos. Y tiene algo conectado. Uh-huh. Podríamos asociarlo con realidad virtual, uh-huh. ¿no? Con. Yo no sé si decir inteligencia artificial, pero es un mecanismo que va en la cabeza uh-huh. del cual salen cables. Uh-huh. Este es un personaje. Ahora, después, cada una de las canciones es como una fichita uh-huh. que medio un formato troquelado, podríamos uh-huh. decir. ¿Cómo anda el chamuyo, eh? Va bien el chamuyo.
Mejor explicado imposible.
Sí, estoy poniendo todo de mí.
Está
todo
grabado esto.
Todo lo mejor posible. Que cada uno de esos troquelados son como figuritas, ¿no? Como figuritas de jugadores y demás, con una cabecita y atrás está la letra de la canción, ¿no? Y uno va poniendo eso y se forman distintas figuras. Sí. Algo así.
Todos quedarían con el casco puesto, que es una especie de la irrealidad virtual en la que vivimos un poco. Era la idea, ¿cierto? Uh-huh. De que todo es muy virtual, todo pasa por una aplicación, un teléfono, uh-huh. una red. Ahora está muy de moda la inteligencia artificial.
Sí.
Los chats artificiales, uh-huh. querés la noticia de algo. Es todo un poco esa irrealidad virtual, ¿viste? Uh-huh. En la que estamos inmersos. Por ahí un poco esa fue la idea, ¿cierto?
Y hay otro diseño también, ¿no? Sí. Porque tenemos este rojo. O es sí,
no,
que
esa fue una tirada, esa fue la primera tirada que salió más roja.
Ajá.
Una cuestión de impresión, ¿cierto? Y bueno, la otra ya salió un poquito.
Sí.
Viste que a veces las impresoras, las tintas, dónde lo haces y todo.
Pero
tiene...
me gustó.
Es más linda roja. En realidad esa también sería roja, pero salió un poquito más.
Un poquito más.
Bueno, igual sirve como dato. Se puede decir como que son dos. El lado A, lado B.
Claro. Y bueno,
te guardás el disco ese que fue la primera tirada, el original, y el otro que ya fue una...
No me quedé con el rojo, ya está.
Bueno, él te ganó con la gorra, vos quedate con el disco. De bronca.
Quedamos
Está bien.
Quedamos en tabla. Bueno, dentro de las canciones que forman parte del disco y que es con la que vamos a cerrar, hay una, primero ya la pasamos el año anterior, obviamente, pero me llamó la atención el nombre porque es buenísima. Aquí vivía Angus Young, que mañana es el cumpleaños, cumple 68 años, así que bueno, si quieren saludarlo. Pero participa también como invitado el Tano Marchiello. ¿Cómo se dio esa posibilidad de que semejante eximio guitarrista, para aquellos que no lo conocen, tocó en El Reloj, en Alma Fuerte, bueno, ahora CTM, Claudio Tano Marchiello, su proyecto solista, pero ¿cómo se dio esa conexión?
Bueno, un poco se dio porque yo en mi adolescencia era muy fanático de Alma Fuerte y lo seguía muchísimo. Y bueno, hemos entablado cierta amistad, no te voy a decir una amistad como con él, pero bueno, tenemos cierta relación, por ahí nos escribimos, siempre me manda lo que está sacando, videos, ¿viste? Entonces ya queríamos hacerlo grabar para el primer disco, para Ramificaciones. Pero bueno, era muy experimental lo que hacíamos, muy nuevo y no se dio. Pero lo hablamos. Y en este último teníamos ese tema y faltaba un solo, faltaba algo que no nos cerraba, ¿viste? Teníamos algo grabado y no nos convencía. Uh-huh. Entonces, hablando con el chico, che, ¿por qué no le decimos al Tano, que es medio esa onda del tema, medio rockero, hard rock, ¿viste? Uh-huh. Que a él le gusta eso.
Exacto.
Y bueno, le hablamos y el loco se recopó y se prendió y lo grabó y bueno, y fue medio así como se dio, digamos, poder grabar con él, ¿viste? Entonces, muy contento de que el loco es así, es muy humilde, muy sencillo, ¿no? Ha participado con miles de bandas, lo sigue haciendo, entonces bueno, estamos muy agradecidos, ¿viste?
¿A quién se les ocurre los nombres de los temas?
A Martín.
Aquí vivía Angus Young, ya lo nombramos. Sí, sí. Una metáfora del miedo, podría ser tranquilamente un ensayo sobre la época o sobre cualquier época.
Sí.
Días de resaca. Cuando un monstruo te habla de amor. Eso sí me dio miedito.
Sí.
Chacarera para un cíclope. Todo es mejor que acá. Hay una inventiva, hay una picaresca. Yo cuando escucho las letras y cuando leo los nombres o Ramificaciones, digo, acá hay una ironía que me gusta, como que me hace
prestar. Es muy fuerte, sí. Y también recomiendo los discos anteriores, que siempre hay perlitas en todo, y no todo es muy directo, eso es lo que tiene. O sea, hay una interpretación, hay veces que estando por ahí nosotros, conocemos los mismos amigos, el mismo barrio, hay algunas cosas que sabemos a qué se refiere, otras que no. Si él no te dice, no te das cuenta.
Son más internas, claro.
Hay un coro que me encanta cantar, que lo cantamos a dos voces, lo cantamos a viva voz, digamos. Y yo digo, ¿y de qué se trata? Porque parecía algo de amor. No, son dos perros. ¿Viste? Pues sí, yo pensaba que cantaba algo romántico.
Es mejor no saber a veces de qué están inspiradas las canciones.
Que no rompa el hechizo.
Sí, claro. No, aparte me parece que es algo genial cuando uno logra meter el humor en lo que... Sí. Quitarle por ahí ese halo ceremonial, solemne, sí, a lo artístico. Hay que hablar de determinadas cosas. Incluso por ahí, en esta época, quizás hay discursos un poco más simples, si se quieren, las canciones, pero el humor quizás está estandarizado. Yo por ahí veo algunas canciones de Astilla del Mismo Palo y me agarran desprevenido y entra el cross. Es que el uppercut.
Sí. Mirá, yo desde mi punto de vista, yo entré a la banda cuando ya estaba formado, después del primer recital. Y siempre me acuerdo que después del primer recital hubo dos temas que volví cantando a casa y me reía mucho. Que era Mi Chica Robot, un clásico, y Matando Zombies Online. O sea, ya desde ese punto del humor te llamaba, viste, digamos. Y aparte los coros y todo. Todo muy lindo.
Y bueno, también otra conexión importante para quienes nos gusta mucho el rock es la participación en la masterización de Pato Claypole. Un músico, realmente es un músico que yo lo tengo registrado de la época de los Natas,
claro,
que me encanta. También, ¿cómo se da ese vínculo con Pato para que masterice el disco?
Y bueno, un poco porque el disco ese lo grabamos acá en Santa Fe, con Lucas Conforti. Sí. Entonces, bueno, él fue un poco el que dijo, che, tenía conexión con el Pato, y dijo, mira, estaría bueno mezclarlo con el Pato porque él tiene cintas analógicas, tiene buenos equipos y si llegan, estaría bueno hacerlo. Y bueno, ya que estábamos en el baile, dijimos, dale, vamos para adelante y lo hacemos, ya que estaba invitado el Tano, estaba grabado acá, viste, con él, la conexión. Dijimos, bueno, tratamos de poner todas las fichas, ¿cierto? Y bueno, por eso es la conexión un poco con el Pato.
Y lo interesante también, volviendo a este último disco, es que cuando se da también esa conexión entre la forma y el contenido, ¿no? Porque hablábamos de las letras, hablamos del diseño,
sí,
¿no? Que tiene una digamos, por lo menos tiene una presentación de vanguardia,
sí.
Y al mismo tiempo decíamos las canciones y las referencias que hay dentro de las canciones, porque ahora no me aparece cuál era específicamente, pero por ahí se habla de compras online, se habla permanentemente de un futuro actual y se guiña el ojo al distópico, digamos, como que estamos en una especie de distopía. De hecho, hablar de la inteligencia artificial, si alguien nos decía hace 20 años, nosotros decíamos, ¿de qué nos estás hablando? Y ahora estamos ahí.
Bueno, y fíjate que es un disco que no tiene disco, porque es un disco virtual, entonces también está un poco esa paradoja con esa irrealidad.
Critica y forma parte de eso.
Tal cual.
Claro. ¿Y desde cuándo se conocen? ¿Cuándo cumplen 10 años? Ahora, si la memoria no me falla, 2013 fue la formación.
Exactamente, exactamente. Se vienen los 10 años, que es un gran festejo.
Obviamente, pero ¿desde cuándo se conocen? ¿Cómo tocaron en bandas antes juntos? ¿O Astilla del Mismo Palo fue el bautismo?
Pasa que en Crespo es un pueblo chico, tendrá 20.000 habitantes, y la gente que está en el rock ha sido siempre la misma. Y
claro. Yo de adolescente tenía una banda y éramos mi banda amiga era la banda de Martín.
Ajá.
Entonces siempre estuvimos ahí.
Yo era un poco más chiquito y los veía a ellos y los admiraba, entonces...
Pero te conocía de la cancha de básquet.
Sí, claro, sí.
Ah, hay pasado de básquet.
Claro,
sí, entonces, de básquet también, sí.
Entonces, no, o sea, de vista o de tratarnos nos conocíamos. Pero realmente surgió... Igualmente... Martín y Ale son más amigos, digamos, de grande, y ellos empezaron el proyecto.
Claro.
Es más, lo empezaron esos dos, lo empezaron después, buscaron otro guitarrista.
Claro.
Yo caí de rebote.
Bueno, pero con él es la formación más clásica.
Sí, estable.
Estable, sí. O sea, porque de los 10 años habremos estado en 9 y medio con él, digamos.
Claro,
siempre.
Sí.
Pregunta importante, ¿quién jugaba bien al básquet de los dos? ¿Había alguno que se destacara? Bueno,
ahí sale.
No me dio la altura.
Yo soy alto. Yo soy alto, yo la descolgaba nomás.
Me decían ladilla. Porque era chiquito. Claro, era chiquito, jugaba con gente más grande. Y siempre estaba ahí metido robando las pelotas. Bueno, perdón la intimidad.
Sí. se puede tomar mal.
No, pero
era por el básquet, porque era muy molesto. No, era muy molesto en el básquet.
En el básquet. Claro.
No, vengan con el doble sentido.
No, eso nunca está presente. Lo dejamos ahí afuera.
¿Y qué recuerdos tienen de la primera vez que tocaron juntos y en la que entró, obviamente, Javi, ese primer show? Que ya anticipaste que te volviste tarareando dos canciones.
Me acuerdo, de cuando lo fui a ver por primera vez, las dos canciones, todo. Sí. De comentarle a él, encima yo me hacía mi fama de que yo, viste, que terminé un recital y no, ¿cómo salió? Re bueno, te dice. No, yo voy y te digo, la verdad es que las guitarras son horribles. O sea, yo soy sincero.
Claro, honestidad brutal.
Entonces yo fui y le dije, no, che, la verdad es que está bueno lo que hacen, no había escuchado nada. Y a los 2 o 3 meses yo estaba cenando, me llaman por teléfono, che, Javi, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy comiendo, tomando un vino. Bueno, venite, trae la guitarra y el equipo. Bueno. ¿Tenés ganas de tocar? Sí, dale, venite. Digo, bueno, ¿me van a invitar para otro guitarrista? No, mirá, no quiere tocar más, ¿quiere tocar? Obviamente que sí, no tenía banda hace rato que quería tocar. Y me acuerdo ese primer ensayo, me acuerdo, encima ensayamos en un primer piso arriba de un taller, subir todos los equipos.
Además, así como se había el guitarrista dentro de él, se sabía todos los temas.
Ah, bien ahí.
Eso es lo bueno de sumar un fan.
Tocamos Zombie, ya teníamos la lista prácticamente que, obviamente, siempre, no al detalle, pero se sabía los temas de punta a punta.
Y aparte, después de eso, vino una etapa muy, muy querida por nosotros, que fue la primera etapa de organizar recitales.
Claro.
Porque no había lugar donde hacer recitales. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, que estamos por reeditar el tema de la Cantina Rock, eso fue mucho después. O sea, nos formamos justo cuando en Crespo había una etapa de impas de la música. No había dónde tocar. Las bandas habían dejado de tocar, muchas dejaron de ensayar. Y empezar a ver, ¿dónde podemos tocar? Ir a alquilar, ir a buscar escenario, la bebida. Fue una etapa muy linda de aprendizaje. Ya habíamos hecho recitales con otras bandas, pero de aprendizaje, de generar un público. No había público, o sea, una etapa muy linda, pero de mucho trabajo.
Claro, se construyó todo desde cero. Y en la clandestinidad un poco. Sí. Acá vos hay bares que te dan toda la posibilidad de tocar y que sabés que van a haber bandas los fines de semana. Allá en Crespo era todo muy clandestino, ¿viste? Era muy a pulmón, muy sin che, que no vaya a caer la policía porque se pudre todo.
Después igualmente sí, nos vendimos al barrio de Lanús, terminamos pagando sal ahí, terminamos pagando seguro.
Que no se entere el mosca.
Claro, ¿viste? Pero sí, en un principio era generar donde no había nada.
Claro, en el desierto.
Claro. Exacto. Después ya cuando surgió este bar, que es una cantina de un club, de que el cantinero, digamos, era una persona muy cercana al rock, y él empezó a generar, y ahí sí, ya, imagínate, de no tener nunca recitales o una o dos veces al año, a hacer todos los meses o mes por medio recital. Claro. Ya el público se acostumbra, el público crece. Y es lo que queremos reeditar ahora con esa serie de La Cantina Rock.
Bueno, a ustedes les parecerá rarísimo que haya un recital por mes o cada 2 meses. Acá tenés todos los fines de semana más de un bar, digamos.
¿Qué ha pasado?
Sí.
Yo viví acá del 99 al 2003.
Sí.
Y hubo una época donde había muy pocos recitales. No había locales, me acuerdo.
Claro. Sí, es verdad. Sí. Ahora nosotros, si hacemos un pantallazo, se nos ocurren 20 recitales. Si fin de semana, un viernes, por lo menos 10 se nos ocurren.
Sí. Seguro.
¿No? Y por hablar solamente de música, ¿no? Si vamos a otras disciplinas.
Sí, se
sí, por suerte hoy hay un local ya de Tribus que está bien habilitado, bien, o sea, diseñado para eso, que... No hay otras localidades acá cerca que tengan eso.
Tenemos ganas de ir a tocar también.
Exacto. A ver.
Ahí picando. Hay alguien que mueva los hilos.
Queda picando.
Claro.
Y sabe quién somos. Nosotros los conocemos.
Bueno, recordamos lo importante, ¿no? Sábado 1 de abril se va a estar presentando Astillas del Mismo Palo. Agradecemos la visita. Alexis Berg y Javier Unrein. Ale, baterista, Javier, guitarra y coros, guitarrista y corista, banda oriunda de Crespo, Entre Ríos, va a estar entonces en Ulala Café Concert, Tucumán 2832, Dije el día, sábado 1 de abril, sí, junto a Zenón. Gracias, sí, por la visita. No, saben que cuando quieran.
Por la invitación. Sí. Un gusto. Muchas
gracias. Gracias por venirse allá,
sí,
¿eh?
Sí, no, las puertas están abiertas.
Bueno, para, sí, el próximo volvemos.
Sí. Sí. Bueno, no esperamos menos. Ya con esta, cuando venga un nuevo disco, está, sí, muy alta, sí, la vara. Sí, sépalo.
Y la gorra.
Yo ya espero. ¿Cómo se llama, Willy? Esas proyecciones. Esto es muy de Futurama, sí, lo voy a decir. Esas proyecciones. Un holograma, espero.
Un holograma.
Yo ya espero un holograma.
En holograma, si querés.
Y bueno, podríamos probar eso.